Carlos Francisco Sergio Mujica nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930. Fue hijo de Adolfo Mujica, fundador del Partido Conservador por el cual fue diputado durante el periodo 1938 y 1942 y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Frondizi en 1961, y de Carmen Echagüe, Carlos Mujica, el cura de los pobres, aquel que fuera brutalmente asesinado el 11 de mayo de 1974. Se cumplen el próximo martes 36 años de la muerte del padre Mujica, un referente de los curas del tercer mundo, un hombre ligado al peronismo, pero que tuvo sus fuertes discrepancias para con él. El padre Carlos Mujica escribió un famoso libro, se llama Cristianismo y Revolución, donde trata de explicar los alcances de su militancia, de su proyecto y de su vinculación para con los pobres. Y en esta noche de sábado tengo el enorme gusto de saludar a una persona de la cultura, de la música, un referente histórico de nuestro rock, que además fue compañero, por así decirlo, de militancia y conoció al padre Carlos Mujica. Tengo el enorme gusto de saludar al señor Miguel Cantilo. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias por atendernos,
¿eh? No, por favor.
Miguel, se cumplen 36 años de la muerte del padre Carlos Mujica. ¿Cómo lo recordas vos? ¿Te acordás cómo lo conociste?
Sí, yo lo conocí a través de familiares comunes que teníamos, y la que era mi pareja en ese momento era entre vecina y familiar de ellos, y de toda la familia Mujica, y resolvimos ir a visitarlo porque íbamos a casarnos. O sea, la familia nuestra nos pedía que nos casáramos, éramos ya novios hacía más de un año, pero no teníamos ninguna creencia específica en el matrimonio, ni siquiera éramos religiosos. Entonces estábamos en esa duda y bueno, fuimos a verlo, especialmente a Carlos, para consultarle sobre eso, porque teníamos mucha admiración sobre su trabajo, y bueno, yo en algún momento había ido a colaborar antes de eso a los conciertos que hacía en la Villa 31, y bueno, él había hecho colaboraciones para su trabajo. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que tuve una aproximación así más íntima con él. Fuimos a consultarlo con mi pareja y bueno, me dio muy buena impresión, porque cuando nosotros le manifestamos que no creíamos realmente en el sacramento ni en la parte religiosa del casamiento, nos dijo que no, ni se nos ocurriera casarnos en esa situación, ¿no? Que para él había que casarse con una convicción religiosa del matrimonio como sacramento o no. Y bueno, más allá de eso tuvimos otras conversaciones políticas sobre la situación social que se vivía en ese momento, y compartimos algunas reuniones más musicales en la Villa 31, inolvidables, por cierto, con participación de músicos de muy alto nivel, con Papo, con Spinetta, con Roque Narvaja, con Marilina Ross. No, inolvidables reuniones que, bueno, fueron ya con una distancia un poco mayor, porque era más a nivel militancia, pero mi encuentro más cercano fue Ese que te cuento, que fue la casa de él.
Claro. Miguel, ¿y cómo era la comunión, la conjunción entre el mensaje de la iglesia que daba el padre Mujica y el mensaje de la música en ese momento, no?
Él encontraba en la música un vehículo muy muy apto para transmitir. Tanto es así que él escribió un trabajo conceptual que se llamó La Misa del Tercer Mundo, y que fue secuestrada y destruida por los militares. O sea, fueron especialmente a la grabadora donde estaban las cintas, ya estaba grabada la Misa del Tercer Mundo, y destruyeron las cintas. Claro. O sea, él veía en la música un vehículo muy importante, por eso no solo participó en esa obra, aportando creo que textos, sino que también convocaba músicos y se daba cuenta que la música era un vehículo muy atractivo para el público, para los vecinos de la villa, y por supuesto con el valor agregado de letras como las de Marilina, como las de Narvaja, como las de Pedro y Pablo, que estaban en sintonía con un poco la prédica tercermundista de Mujica.
Claro. Y cómo, Miguel, cómo tomabas vos, una de las famosas críticas que hace el padre Mujica es a la juventud en la idea de tomar las armas. ¿Cómo se reaccionaba la cultura en ese momento y básicamente los jóvenes que se asomaban a por ahí a la militancia en ese momento? ¿Cómo entendías vos esa crítica que hacía el padre Mujica?
Bueno, porque yo estaba totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que él al mismo tiempo era muy vehemente en su mensaje, ¿no? Entonces, él bregaba por la unión del pueblo. Por ejemplo, en el momento en que estábamos cantando, tocando, salía cada tanto al micrófono y arengaba a la gente diciéndole que el pueblo unido nunca será vencido y ese tipo de consignas, que claro, que eran de alguna manera las mismas consignas que utilizaban las facciones más violentas de la militancia, ¿no? Entonces, él es como que avanzaba hasta un cierto punto en busca de justicia, y claro, cuando veía que desde la otra vereda avanzaban las facciones violentas que querían tomar las armas, trataba de neutralizar esa violencia, y eso le costó la vida, ¿no? Porque obviamente los violentos no le perdonaron que él no se plegara a la violencia. Yo estaba totalmente sintonizado con su mensaje pacífico. De hecho, nosotros, todos los músicos que nos enrolábamos ahí, éramos esencialmente pacifistas y no queríamos la violencia. Por eso, casualmente, es que aportábamos lo nuestro mucho más tranquilos a la causa de Carlos Mujica que a las causas políticas, político-partidarias, que estaban generalmente embanderadas en facciones más violentas.
¿Y en qué circunstancia te sorprendió a vos la muerte de Mujica el 11 de mayo del 74?
Yo estaba en ese momento padeciendo una hepatitis. Estaba en cama, tenía una hepatitis que me tuvo un par de meses en cama. Y bueno, me dio la sensación de que cuando me transmitieron la noticia era como un poco la gota que colmaba el vaso, ¿no? O sea, el hecho de que es un poco parecido a salvando las distancias, ¿no? Pero es un poco parecido a lo que ocurre hoy cuando uno ve la violencia que hay, la delincuencia desbordada, y ve que la delincuencia va tomando víctimas, y bueno, hasta que un día se toma una víctima que es demasiado. Es como si viéramos que de repente en un asalto matan a alguien en el que uno pone todo sus fichas, cree en alguien, como nosotros creíamos en Mujica. Bueno, cuando la violencia partidaria lo mató, fue como para nosotros decir, bueno, acá esto se fue al carajo, digamos. Ya se fue de madre y la violencia ya no la controla más nadie. Tan es así que yo un tiempo después decidí irme del país, porque ya me parecía que no solo no tenía trabajo, sino que veía que todo se iba desmadrando.
Claro. Miguel, te hago las dos últimas. ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Cómo estás viendo vos esta Argentina?
Mira, yo estoy viviendo en Argentina por más por adentro que por esta visión tan externa y tan cosmopolita que tiene Buenos Aires. A pesar de que vivo en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, pero ando mucho por el interior, ¿viste? Ando viajando por las provincias, cantando para la gente de los pueblos y ciudades del interior. Y aquí en la capital hago cosas muy contadas, una o dos por año, y veo, qué sé yo, que realmente el verdadero país es el que uno recorre cuando va a las provincias, ¿no? O sea, esto que vivimos acá en Buenos Aires, esta especie de ilusión pseudo-europea o pseudo-norteamericana, ¿viste? De el gran consumo, es una verdadera ilusión. Yo creo que la Argentina es un país maravilloso para recorrerlo, es un país absolutamente rico en su variedad, en su geografía, climas, etnias, cultura. Y bueno, eso vale la pena, recorrerlo de norte a sur, de modo que, a pesar de que yo tengo, obviamente, mis intereses profesionales basados un poco en Buenos Aires, porque sabemos que es un país muy centralizado en la capital, pero igual no cambiaría por nada la posibilidad de recorrerlo, como hago a través de mi trabajo, y de llegar a muy diversas ciudades y latitudes dentro de nuestro mapa.
Claro. Vos sabés que estaba escuchando muchos de estos temas, pensando en la idea de charlar con vos. ¿Por qué me da la sensación de que temas como, por ejemplo, La Marcha de la Bronca, en su letra, sigue vigente hoy?
Bueno, porque también lo ocurre con ciertos tangos, con ciertas canciones folclóricas. La canción, es decir, no siempre, pero en algunos casos, tiene una característica que es de atemporalidad, ¿no? O sea, tiene una cosa de testimonio de una época que se proyecta en épocas futuras y pasadas también. O sea, yo le agradezco mucho a la gente que mantenga viva esa canción, pero creo que es exactamente lo que me pasa a mí con otras canciones que han sido escritas también hace 20, 30, 40 años, y a mí me gusta interpretarlas, ya sean, como te digo, de nuestro cancionero folclórico de tango, o inclusive canciones extranjeras, de otros grupos, de otras culturas. Creo que la canción tiene esa propiedad, y bueno, si hay alguna canción mía en la que eso se vea más patente, obviamente es en La Marcha de Abrón.
Claro. Miguel, te agradezco infinitamente este tiempo con Radio Universidad de La Plata y esta posibilidad de recordar al padre Mujica y de saber de vos después de tanto tiempo.
Bueno, gracias también, Demián. Saludos a todos tus oyentes y estamos en contacto.
Muchas gracias. ¿Eh? Un lujo que nos dimos en esta noche de sábado en Radio Universidad, escuchando a Miguel Cantilo, recordando los 36 años de la muerte, del asesinato del padre Carlos Mujica. El 11 de mayo de 1974 fue emboscado cuando se disponía a abrir la puerta de su automóvil estacionado en la puerta de la iglesia San Francisco Solano, en la calle Zavala 4771, en el barrio porteño de Villa Luro. Según versiones de testigos, se le acercó un individuo con bigotes, quien se cree que podría ser Rodolfo Eduardo Almirón, cabecilla de la Alianza Anticomunista Argentina, y le disparó varios tiros con su ametralladora. A partir de ese momento, del 11 de mayo de 1974, se agiganta el mito del cura de los pobres, aquel que hiciera opción por los pobres y cual queríamos recordar. Un dato que me acerca aquí gente de la producción: la Misa del Tercer Mundo, este tema por el que hacía referencia Miguel Cantilo, fue grabado por RCA en 1974 con la colaboración del Grupo Vocal Argentino. Fue destruido por orden del ministro Rocamora poco después del asesinato de Mujica, y hoy es recuperada por el sello BMG Sony y se va a reeditar. Entonces, La Misa del Tercer Mundo, la canción escrita por el padre Carlos Mujica, 36 años de su asesinato, y así lo recordábamos.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.